Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Darwin, ¿cómo vamos adelante?
¿Cómo? ¿Y yo qué sé cómo vamos adelante, señor? ¿Cómo vamos adelante de qué, mijo?
Le voy a pedir...
¿De qué? ¿Cómo vamos adelante? No sé, ¿cómo vamos atrás?
Le voy a pedir...
¿Es un trencito esto? ¿Qué estamos haciendo?
Estoy a punto de pedirle a Ricardo que le dé los buenos días a partir de ahora.
Bueno, démele... ¡Ay, me amenaza!
Sí.
Una amenaza... Nunca vi una amenaza tan inocua, señor.
Inocua, porque en realidad le va a venir mejor, al revés. Más que amenaza...
A mí,
casi
me da igual, señor. No me importa. Es lo mismo para mí, mijo.
Es un pistoletazo de salida, no importa,
claro,
el sonido.
Claro, exactamente. Puede haber un... nomás puede poner un canario. No me refiero a
un de canelones.
Del interior. De canelones no, del interior.
Era un pajarito, no. Dice usted.
Un pájaro. Ella, bueno, yo arranco a hablar, mijo. No tengo problema. Y puedo arrancar a hablar solo, si quiere. Si le incomoda tanto, si es tanto el sacrificio que tiene que hacer de decir buen día. Pero si Lionel ya no quiere hacer nada de su trabajo, nada. Él quiere pensar eso que le llama consignas lúdicas, o sea, pelotudeces. Es lo que quiere pensar.
El único que puso una consigna lúdica fue usted, que hizo el campeonato mundial de bigotes.
Está
que va muy bien.
La Serie B, Darwin.
Está la Serie B, no sé por qué me la esconden. Es increíble, mi Hunter es una cosa de loco. No me mandan a mí las cosas.
Se entera por mí.
No, les tengo que pedir, por favor, les tengo que pedir que me lo manden y no me lo mandan.
Sí, la Serie A, bigote dos siglos, la Serie B, bigote canoso.
Canoso, o sea, la Serie A, sí, yo sé sí quién participa, pero no me mandan los afiches, ¿entiendes?
Claro.
Entonces no puedo ver la foto que le vamos a mostrar a la gente. Es así, trabajamos así, trabajamos bien aceitadito, trabajamos acá.
Bueno, si quiere le vamos enviando la imagen.
No, capaz que no le gusta lo que le estoy poniendo, no le está gustando lo que le meto adentro de las viandas. Ese es el problema, me parece que le voy a tener que cambiar. O le tengo que cambiar la ruedita, o el acerrín, alguna cosa de ella les está molestando y le tengo que mejorar ahí las condiciones, no sé qué. Tírele una galletita, compre una galletita.
Compre
otra, cambie de tarta, ¿qué le estamos dando? ¿Tarta de zapallito? Dele jamón y queso, a ver si me mandan los afiches.
Con
señor.
Tiempo, para darle margen para comentar justamente.
Claro, exactamente, porque estoy a ciegas, señor.
Bueno, en este momento...
Es increíble, hoy de mañana le pedí eso y me puteó... Me puteó porque hice un cambio tardío y no me mandaron nada. Esa fue la última comunicación que tuve. Le pedí, por favor, ¿me podían mandar? Los afiches son tan amables. Es como que a Blatter no le mandara el feature. Es una cosa de loco. ¡Mándame los afiches! Sigue encendido el bigotero, amigos.
Sí, señor.
Sigue encendido. Ayer ganó Rodó, ¿verdad?
Señor. Dio vuelta porque había picado en punta Valle y Ordóñez.
Sí, pero Valle y Ordóñez pasó también.
Pasó, son los dos que pasaron.
Quedaron afuera Herrera y Hobbs y Herrera y Rey G, señor.
Correcto, los Herrera.
Es el bigote de Morfina y el bigote es el lobo del labio, señor.
Sí, señor.
¿Verdad que tenía un bigote como medio salvaje y medio... el bigote de Rey Hobbs era como una cosa medio salvaje ahí, medio como de...
Tupida.
De conquista del oeste, así, una cosa así, ¿verdad?
Autoritario en parte, señor.
Exacto, exactamente, señor. Y bueno, perdió. Y pasó el bigote de Rodó, que es un espectáculo, ¿verdad? Es un bigote.
Sí, uno de los favoritos de este certamen,
sí,
Darwin.
Sí, seguramente, señor. Seguramente en una serie muy difícil que ganó. Y el bigote de Valle Ordóñez, que es un bigote paternalista, ¿verdad? Es un bigote que la gente creo que lo vota por paternalista, porque no hay mucha justificación más que esa, señor. ¿Qué carajo prendieron ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Tienen ahí una moladora? ¿Qué carajo tienen ahí?
Unas toneladas de cemento mezclándose.
Están mezclando cemento.
Divino, en la puerta.
Ahí es donde van a tirar lo de loco por el fútbol. Lo van a tirar adentro del cemento. Me parece demasiado, la verdad.
Sería
me parece
extremo.
Que hay otra forma de deshacerse de ellos. No es necesario que lo fundan en el cemento y esperen a que el cemento se endurezca, señor.
Sí, bueno. Lo importante sería que la mezcla se hiciera unos metros más allá, sería muy importante.
Sí, claro, más cerca.
Sería un lindo gesto.
Más cerca de azul, por ejemplo.
Parece no tan cerca.
Sería mucho mejor.
Sí.
Bueno, amigos, sí. Entonces...
Sí, le llegó, le envié la imagen, Darwin.
Ah, muchas gracias.
Se la puede abrir, estamos en condiciones de comentar.
Sí, porque ayer entonces pasaron... con 2000 votos.
2001 votos, resultados finales, Darwin.
2001 votos, sí, exactamente. ¿Qué, es buena o es mala?
No, está bien, está bien. Será linda participación.
No tengo idea cuáles son los registros de participaciones más o menos aceptables.
Me parece muy respetable, Darwin. Capaz que no soy un experto en materia de participación en encuestas de Twitter, pero... En este caso no es una encuesta, es una votación, es el partido.
Exacto, señor, exacto, ahí está. Y ahora tenemos en la Serie B, sí, que es Bigote Canoso, ¿verdad? Es un que es un tipo de bigote importante también el Uruguay, porque muestra que además su portador lo ha sabido llevar durante mucho tiempo, el suficiente como para que se encanezca. Uh-huh. Así que necesitamos un representante de Bigote Canoso en esta serie, y todo Bigote Canoso solo puede competir con Bigote Canoso. Después le tocará competir con otro bigote, pero lo ideal sería que compita con Bigote Canoso, porque eso no es otra. La aportación de Bigote Canoso es diferente. O sea, uh-huh, es diferente, le genera otro tipo de... otra forma de bigote, señor. Es más como un bigote de la sabiduría, ¿entiendes? Uh-huh, uh-huh. Y tenemos a Mario Benedetti.
Sí, señor.
Que tiene un bigote con hiato, ¿verdad? Porque en el medio se entrecorta el bigote canoso de Mario Benedetti. Con una parte, el famoso bigote con hiato.
Sí, no tiene continuidad.
Exacto, que es increíble que hiato sea una palabra que quiere decir lo que quiere decir, que es esa cosa que el silabeo se entrecorta, digamos. Uh-huh. Y que en realidad sea una palabra que...
es todo lo contrario.
Tiene ditongo, claro, exactamente, esa palabra con ditongo. Es increíble, es una estupidez ahora que yo soy parte de la RAE. Sí. Me gustaría cambiar.
Denúncielo, Darwin, denuncia
esta
estupidez.
Sí, lo voy a denunciar porque me parece una... Es increíble, nunca le dijeron esto a Mackie Duty y Silvana Tansi, señor. Nunca lo dijeron. Y es importante, ¿por qué? Porque están presionadas, ¿verdad? Porque tienen intereses, confluyen los intereses ahí, se le entremezclan los intereses. Entonces, pero acá yo le voy a decir, hiato es una palabra que no debería ser tal, señor, porque significa lo contrario a lo que sucede en la propia palabra.
Claro. Es así, debería ser, por ejemplo, hiato.
Exacto, ahí está.
Esa sería la propuesta.
Exacto, y ditongo... Es preciosa como palabra, pero no tiene mucho que ver con lo que dice, señor. No tiene, fonéticamente no representa lo que dice. Podríamos poner hiato para lo otro, ¿entiendes?
Cambiarle
el significado, dejar ditongo para cuando se entrecorta. ¡Boh, qué ditongo se armó ahí! ¿Entiendes? Porque se entrecorta, además una cosa que se entrecorta es porque se armó ditongo. ¿Qué pasó? Y hiato, bueno, la que continúa, ¿verdad? Que es la que en el silabeo junta dos vocales.
Hiato.
Bueno, ¿qué tiene entonces Mario Benedetti en el medio? Un ditongo. No, un hiato tiene.
Un hiato que debería ser un diptongo.
Exactamente. Es bigote con hiato, bigote canoso con hiato. Después está el bigote de Juseca, que es un bigote largo y lacio.
Ajá.
¿No?
Tiene su caída, digamos.
Es como llovido.
Sí.
Un bigote llovido sobre mojado.
Claro.
Y tiene un poco también de... como de... semicírculo, señor.
Uh-huh.
Es como un semicírculo arriba de la boca. ¿Qué pasa con el bigote de Juseca? Siempre se generó la sospecha, por lo menos en mí, de que era lo que le trancaba su forma de hablar. Pero, porque se acuerda que Juseca tiene una cosa como muy difícil de entender, señor, porque no modulaba mucho. Y yo creo que era el peso de ese bigote que lo maniataba, ¿verdad? Quizás en realidad lo que hizo ese bigote fue venir a justificar esa dificultad. Pero no sé, nunca hablé eso con Juseca.
Claro, y mucho menos con Juseca sin bigote, para ver cómo era.
Exacto, y nunca tuve la oportunidad de hablar y de recomendarle que no se pusiera ese bigote, porque llevaba la atención hacia esa dificultad de modulación, ¿entiendes? El bigote. Uh-huh, uh-huh. sea, terminaba de establecer el foco de atención ahí. Yo no podía dejar de mirar eso y preguntarme acerca de su vinculación. ¿Qué tan vinculado estará el bigote a la dificultad para modular que tiene la Joseca?
Tiene cierto efecto hipnótico en ustedes el bigote.
Ah, impresionante. Sí. Yo voto por el de Joseca.
Sí, nosotros ya votó no toquen nada.
Arrancó en punta, Joseca estaba fuera. Ah, votó no toquen nada.
Sí,
mientras hablan yo voto.
¿Cómo
me gusta,
no
me gusta
nada.
Votar.
Está bien. Usted participe. Sí. Usted viene de este programa a participar. Sí. Hola, ¿qué tal? Para participar del programa.
Yo los escucho y voy votando. Voy participando como oyente.
Después está José Valle Ordóñez, que está en toda la serie. Toda la serie.
Va a terminar compitiendo contra sí mismo.
La gente puede votar a José Valle Ordóñez todas las veces que quiera. Porque nos dimos cuenta, a la gente le encanta votar a José Valle Ordóñez.
Hasta en bigote frente amplista.
Exacto, bigote frente amplista. Sí, claro, cómo no. Si frente amplio es el
lo reclama para sí, claro.
Exactamente, señor. Es el Partido Colorado del siglo XXI. Así que sí, totalmente.
Me gusta que esté en toda la serie.
Toda la serie es José Valle Ordóñez.
Y ayer triunfó sobre los Herrera también.
Sí, claro, un triunfo sobre los Herrera que la verdad se festejó mucho en la casa, no sé de quién. Y después está Juan Carlos López, Lópezito,
sí,
señor.
Sí.
Que es un bigote. Tiene algo atractivo. Ajá. Que es el ángulo que forman. Las narinas, o sea, la nariz, los pliegues del costado y el pico del bigote, lo que sería el pico del bigote, ahora que estamos acostumbrados a identificar picos en las curvas, ¿verdad?
Sí.
El pico del bigote, ahí en el medio, en donde se parte el labio en dos, digamos, ahí, donde baja perpendicular la nariz.
Donde Benedetti tiene el hiato diptongo.
Exacto, exactamente. Ahí. Eso, esa parte con el ángulo de la nariz y los pliegues de los costados de la nariz que van hasta el final del bigote y pasan por abajo y siguen en la pera, todo eso es una obra de arte, señor. Es casi desconstructivista, señor. Es prácticamente cubista. Es una cosa de cubista, pero de curvas.
Curvista.
Es arte curvista, señor. Y tiene todo ahí, esa zona es. Es sinótica también, señor. No puede pasarse mirando las relaciones entre los ángulos del bigote, de los pliegues, de los costados, de la nariz que sube para arriba tipo pájaro. Tiene nariz en B, señor.
Sí.
Y el bigote ahí baja en B también, pero para el otro lado, ¿entiendes? Para lados opuestos.
Pero da la sensación esa nariz en B más como baja el bigote que viene de adentro de la nariz. A mí me desagrada.
Que el bigote sale de adentro de la nariz.
Sí.
Ah, eso me encanta a mí.
No,
eso me parece muy viril, señor. Y me parece muy, muy, muy de viejo eso.
Sí, muy de bigote con canas.
Bigote canoso tiene que tener eso. Tiene que generar la duda de si no saldrá de adentro de la nariz eso. Tiene que generar esa duda porque es parte de la edad, señor. Y además, bueno, estamos hablando de un bigote, probablemente el bigote que más rincones del país ha conocido, señor.
Y puede ser.
Probablemente es el bigote con más trasiego de los cuatro bigotes que tenemos acá dentro del territorio nacional.
Con más kilómetros en la patria.
Sí, porque Valle Ordóñez había lugares donde no podía entrar. Ya sabemos, y Lópezito no hay lugar que no pueda entrar, señor. Todo lo contrario. No hay lugar donde no pueda entrar Lópezito. ¿Entiendes? No hay, casi no hay lugar en el que Lópezito deje de entrar, digamos. O sea, no hay lugar donde Lópezito no pueda no entrar. Eso es. Así es. Esa es la triple negación que habla de lo ubicuo de Lópezito en el interior. ¿Entiendes? No hay lugar donde Lópezito
no pueda no entrar.
No entrar.
Exacto. Triple negación.
¿Ese?
Bueno. Está muy bien. Bueno, qué bigote.
¿Qué
bigote?
A mí me gusta. Es un
hay
poco,
que decirlo, ¿eh?
Es un poco desprolijón. Pero tiene como esa cosa del interior, sí. Como es casero, es un bigote casero, amigo, como el chorizo casero, sí. ¿Entiendes? Es de prolijote, pero delicioso,
sí,
es de prolijote, pero sabroso, así es como de comer guiso, de ¿entiendes? De ese tipo de bigote, las cosas adentro que debe tener, además, debe tener salchichón, debe tener de
con cuero,
queso
todo.
Chancho, cuero asado, pelos de asado que le quedaron en el cuero y que se le implementaron en su propio bigote, yo qué sé.
Coquetea muy bien con la falta de simetría, además, ese bigote, me gusta.
Exacto, sí, tiene una falta de simetría artística, o sea, por eso decíamos que es curvista. Es curvista, señor. Exactamente. Bueno,
pueden votar en Twitter. Recordemos que más allá que está en Instagram y en Facebook.
Sí, se puede votar en Instagram, se puede votar en Facebook.
No,
se puede votar en todos lados.
Se puede votar solo en Twitter.
Por favor, Twitter.
Arroba Darwin Show para mí.
Pocas cosas menos exitosas en Twitter que quien les habla, amigos.
Bueno, pero
impresionante.
Pero votar se puede.
Pero la votación se le da.
Ya lo llevo con orgullo ya, es impresionante.
Pero bueno, permite ese formato de votación de A4 que está bien para este campeonato tipo FIFA.
Cuando necesito un baño de humildad, me pongo a ver, le pido a mis amigos, mandame captura de pantalla de los retweets que me hacen de mis cosas y gozo y qué baño de humildad.
Bien,
botija de 16 años que abrió la cuenta hace 3 meses hoy en Twitter.
La gente no está gastando voto en Valle Ordoñez, me parece muy bien porque ya pasó Valle Ordoñez ayer con
Robo. Si tanto la serie se va a devaluar, ¿no?
Pasó con
distintos.
Otro, señor.
Otro bigote.
Pasó con otro bigote, no es el mismo. Acá votamos bigote, señor. No confunda a la gente. Acá lo que estamos haciendo es votar bigote. Claro. Y Valle Ordóñez pasó con bigote, que no era canoso. Es otro bigote. Bueno. No importa que sea el mismo portador.
No,
lo importante es el bigote.
Este concurso, Darwin, es duro con los bigotes, suave con las personas.
Exactamente. Exhaustivo con los bigotes. Superficial con las personas. No nos importa la persona. Nos importa el bigote.
Nos están pidiendo Ricardo y a mí que de alguna manera acompañemos el Mundial la semana que viene. Bueno, veremos.
¿Con bigote? Yo tengo condiciones de dejar un bigote y va a ser lamentable.
No, cuando lleguemos a las instancias finales.
Perfecto. Claro, ese es el atuendo de gala para las finales.
Avísame.
Es el ambos con bigote, claro.
El bigote.
Yo probé un día y es...
Es duro.
Es bueno para redes.
Y metemos el bigotero, señor. Tenemos que prender el bigotero.
Qué lindo.
Hay que pedirle a Fede Harman que haga el bigotero. Dale, ¿qué dónde está? Está encerrado en algún lugar. ¿Dónde está?
Sí, no lo hemos visto en este
hace
año.
Mucho que no lo vemos, Fede Harman.
Bueno, está.
Un gran abrazo.
Mándenle una tarta de berenjena, y pídanle que haga el PBT.
El bigotero.
Hay que mandarle que cosa a los hunters. Mándenle una vianda capaz que le podemos mandar una vianda surtida, señor.
Bueno, vamos a la parte del medio. Mientras la gente vota, ya hay como 500 votos, ¿no?
Sí.
Se está moviendo la Serie B, así que vamos a la parte del medio.
Sí, es importante esta serie, porque después el Canoso, mire que parece que no, pero gana de estos, mijo.
Ya venimos.
No toquen nada. ¿Tenés tarjetas Volar de Itaú? Tenés más moda, libros, tecnología y miles de productos para elegir. Sumá millas pagando con tus tarjetas del programa Volar y canjealas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Presenta el especial televisores de Mercado Libre. Más de 5.000 opciones y ofertas con hasta 30% off para que hasta gente sin mucho filtro y con muchas exigencias encuentre suyo. ¿Te suena, Darwin?
Darwin, continuamos.
Sí, amigos, seguimos adelante, Ricardo, ¿cómo no? ¿Qué le estaba contando? ¿Qué quiere que le cuente?
En el
inciso número 3.
El inciso, sí.
El inciso número 3 quiere que vacunen a los uruguayos. Que viene en la Argentina, señor.
El inciso, sí.
¿Sabían eso?
Bueno, hay como una movida ahí, sí. La fiebre de vacunas.
Una movida. Eso por ahora es eso. Es como una movida con una cosa ahí, arrimen chilos, vacunamos. Cualquier cosa. Y ya saltó, por supuesto que ya ha mostrado su antipatía a gran parte de la población, ¿verdad? Con esta idea de inciso que está siendo analizada por el presidente, ¿verdad? Todo esto de la que vacunen a los uruguayos que vienen a la Argentina, y también la embajada de Argentina, señor, se quejó. ¿Por qué? ¿Que nosotros no podemos vacunarlos? Los van a tener que vacunar ustedes. Ya se calentaron la embajada argentina también. Entonces, generó, me parece que lo necesario como para ser algo que no se termine de analizar nunca, pero ya cumplió su objetivo, que es una mínima polémica, señor, que se disipa en un plis-plas, además, ¿verdad? Esto que este combustible de corto aliento que nos sirve para vivir un par de horas. Eso es lo que ha generado. Y entonces, inciso que, como en su costado más peronista, ¿verdad? Yo que,
él es peronista.
Exactamente. Usted mismo contaba que dicen que los otros intendentes dicen...
Lo llaman este peronista. Sí.
Y bueno, ¿y qué sabe un peronista? ¿Qué sabe? ¿Y qué sabe? Que la vacuna es un voto. Una vacuna es un voto. ¿Entiendes? Hay algunos parapolitólogos que han hecho estudios acerca de eso, señor, como la aceptación de no sé qué, de los candidatos o del gobierno, tiene que ver con la vacuna. Los que se dieron la vacuna, entre los que le dieron vacuna sube la aceptación, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, ¿y cómo se hace para rascar algún votito de esos 100.000 que te mete el Frente Amplio elección tras elección? Que te mete en un enema del barco, ¿verdad? Enema de barco se llama, ¿verdad? Te mete el barco por el culo de la botella, te lo mete, ¿verdad? López Enema se llama, así se conoce como el López Enema.
Electoral, sí.
De 100.000 votos. Te mete 100.000 votos así, ¡brum! De un saque. Y yo creo que ahí en sí yo vio la posibilidad de agarrar 15, 16.000 de esos votitos, aunque sea.
Ventear ese contenido.
¿Entiendes? Claro, vamos a bradar por lo menos esos 100.000 votos. Con lo cual, no sé si eso funcionaría, ¿verdad? Ya le digo, hay muchos algunos serios que dicen que funciona eso, pero habría que verlo.
Se puede decir que Enciso es el más peronista de los blancos según sus propios correligionarios y...
Exacto, y este es un movimiento claramente peronista.
Y aparte tiene foto en el de Perón, que tenía de Perón en el
parrillero. Hay mucha simbología en su barbacoa, digamos.
Sí, sí, contaba acá cuando estuvo Casting Debate, en la ronda y todos nos quedamos hablando con él.
Sí, bueno, momento. Casting Debate no quería ir a la ronda, pero después le agarró el gustito. Ella yo calculo que le deben decir, yo si me encuentro en un asado en Casting Debate, le digo, no querías venir, pero agarrate gustito,
así, ¿no? Quedar el gustito de apodo.
Exactamente. Bueno, entonces, la cosa es que la tiró en Enciso ahí, el presidente hizo como que lo iba a pensar y ya consiguió uno de sus primeros objetivos de vida, que es hacer calentar a las autoridades argentinas, que ya sabemos que eso le gusta especialmente a nuestro presidente. En cualquier momento sale hablando con Viviana de la posibilidad, estamos pensando, Viviana, si vacunar a los uruguayos que no tienen vacuna, ya están muy preocupados. Ese tipo de bananadas. Y entonces apareció Salina.
Sí.
Salina que no quiere vacunar a los uruguayos que viven en la Argentina. Uh-huh. Más o menos dice que se vacune en la calle corriente. ¿Tá? Que le vayan a pedirle vacuna a Favaloro. Eso más o menos le dijo Salina. ¿Tá? Pedirle vacuna a la mujer de Silvio Soldán. A Gisele Rímolo. Vayan y pedirle vacuna a ella. Y entonces dice que la propuesta planteada por Enciso... Los uruguayos en Argentina, que se supone que está analizando el presidente, el ministro Salinas dijo que no. Dijo que el ministro Salinas explicó, dijo que no, que no quería, dijo eso. Que no, porque es muy difícil de rastrear esto. Le voy a explicar por qué.
¿Por qué?
Porque todo esto lo dijo Salinas en Twitter. Y entonces hay una nota que habla de Salinas que dijo que no en Twitter, que no estaba de acuerdo con vacunar a los uruguayos que viven en Argentina, y después, atrás de esa nota, Salinas le comentó en Twitter, esa nota que hablaba sobre su comentario de Twitter anterior, y desde esa nota sacan otra nota. Vamos de vuelta, voy a tratar de explicar. Sí. El ministro Salinas, voy a tratar de explicarlo leyendo la nota. El ministro Salinas explicó el fundamento de su posición en un comentario que agregó a la publicación de la nota de subrayado en Twitter. La nota de subrayado en Twitter decía que Salinas había dicho en Twitter que no estaba de acuerdo con vacunar uruguayos en la Argentina. A raíz de otro comentario en Twitter de una tuitera vieja, de estas que no saben ni poner la foto en su coso, ahí... Claro, no saben, yo la de las viejas, esas, ellos son los que me ponen like a mí. Ese tipo de usuario marginal, sí. Que no saben, bueno, a ese que no saben poner la foto en Twitter, le había. Le ponen su comentario, ¿verdad? Incluso el comentario de la señora, que no sabe poner su foto, empieza con un totalmente de acuerdo. Así que ella ya venía comentando de alguien que había comentado. Uh-huh. Y a esa cadena de comentarios se trepó Salinas.
Correcto.
La señora comentaba, cuando todas las personas de mi país tengan las dos dosis, ahí podremos ser solidarios. Antes, no, con mayúscula. Es un concepto extraño de solidaridad, dice la señora. Solidaridad de nosotros vamos a usar todos los botes. Y después, como somos solidarios, le mandamos los botes vacíos a ver si ustedes se pueden trepar y eso. Ese es más o menos. Como en el juego de niños, dijo la señora. El que se fue a Sevilla perdió su silla.
Ay, la mía.
No. No hay ningún juego de niños, que sea así. Es un dicho y me parece que los niños no lo conocen ni siquiera ese dicho. Y no sé, a menos que la señora conozca otros niños.
No, hay un juego de sillas, pues vas corriendo y te vas sacando
la
una.
Sí,
pero no es el de la silla.
No, vas corriendo alrededor, no
claro,
te vas a Sevilla.
Y te van sacando una silla
si
y seguís
Sevilla,
corriendo.
Te va del juego, la pudriste, como el que se va en la mitad del juego de cinco. Quedamos cinco contra cuatro, nos quedaron la misma cantidad.
No, nadie
de
se va, de hecho
no
te quedan.
Y si se va una a Sevilla, queda la misma cantidad de claro. sillas de que personas que corren alrededor, porque claro. se fue claro. uno, justamente la gracia es que sobra una persona, entonces termina el juego. Sí. Se sientan todos en la silla, no salió
mezclo,
otra vez.
Mezclo,
y
claro.
ponen de vuelta la mucha, corren de vez, se sientan, pero ¿qué pasa? Y se fue uno, el pudrior este se fue, y nos cagó el juego de la silla. ¿Entiendes? La señora no. Y bueno, y ahí abajito de ello,
abajito, sí.
le pone Salina, dice, aviso a los navegantes, yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Está? Y entonces saca una nota subrayado sobre eso. La nota de que no era nada, en realidad, imagínese.
Sí, aviso a los navegantes.
Comentario de Salina a una vieja que no tiene ni cara. ¿Está? A una vieja que tiene silueta gris. Así se llama la señora, silueta gris se llama. Y daba cuenta de lo que había puesto en Twitter el ministro de Salud a raíz de ese comentario, de otro comentario sobre el tema. Y bueno, y ahí abajo de la nota, cuando se rayado pone esa nota que no es nada, el ministro de Salud le comenta abajo y dice, ¿tiene sanitariamente sentido culminar de vacunar a ciudadanos nacionales y residentes con cédula de identidad ya agendados y luego avanzar con residentes sin ciudadanía? O sea, lo mismo que la señora, pero sin la parte del juego de la silla y todo eso. Si bien no se puede descartar como idea, la prioridad es territorial. Dijo. ¿Está? Uh-huh. Es la prioridad del cobicho. Ese es el juego del cobicho, es así, es todo territorial. Es círculos concéntricos de chauvinismo que llegan hasta el edificio de uno, ¿verdad?
Hola. Hay comentarios interesantísimos de algunas personas, de los navegantes, como dice, o las navegantes acá, porque Marta dice: primero los que estamos en Uruguay y nunca nos fuimos, los que aportamos para el COVID-19.
Aportamos casos, señor. Es cierto, porque acá aportamos mucho caso, mucho contagio. Aportamos muchos números y no veo que, bueno, se nos priorice, ¿verdad? Pero es muy lindo ver si cómo la gente empieza a reaccionar y a decir, no, bueno.
Sí, está linda la discusión. Incluso gente que tiene familiares allá. Tengo a mi mamá y mi madre allá y ya se vacunó. Lamento mucho, pero fue una elección personal y se vivía allá. Le dice a la mamá incluso, ¿no?
Exacto. Acá pero le dice, yo tengo a mi mamá allá, que se muera. Por mí que se muera. Ese tipo de cosas, dice la gente.
De duda
es precioso
ella.
Lo que despierta, señor, todo esto. Esto, otro lindo lugar para ir a jugar en los sentimientos que ha despertado,
sí,
¿verdad?
Esto despierta mucho. Me hace recordar mucho a la época de retornados, recuerda cuando empezaron a retornar porque estaba jodido en España, 2010, por ahí 2011, la crisis.
Ahora vuelve.
Facilidad para
vuelven.
Volver.
Fue tremendo.
Vuelven con el jamón serrano cansado.
Yo que me quedé acá a bancar la crisis y estoy desempleado.
No la aguanté, yo saqué a este país de la crisis. Nosotros
aportamos la crisis 2002-2003.
Claro, exactamente, señor. Bueno. Y el otro tema, pero parecido, Indonesia se fue al carajo con los números de la Chuminbag. ¿Se enteraron?
Otro estudio.
Le dio 94% de inmunidad, le dio. Wow. ¡De inmunidad!
Wow. O sea, de no contagio, de no transmisión.
Exactamente. Le dio
porque números altos para hospitalización o muerte ya habían dado más o menos altos, pero 94 para no contagio es como...
Sí,
¿no?
Sí, hay que decir varias cosas, ¿no? La primera es que Indonesia debe ser una especie de filial china. Eso es lo que uno calcula. Debe ser como rentista de Nacional,
no sé.
Pero más oficializado, ¿no? más a la vista de todo, o sea, menos que agarro a los jugadores que vos tirás y más de subsidiarme y ese tipo de cosas. O sea, Indonesia sí, claro, tiene que
el
ser.
Vínculo, no sé, Indonesia, el país con mayor cantidad de musulmanes del mundo. Pero no sé si...
A los chinos no le caen bien los musulmanes.
Tienen su problemita con los musulmanes.
Sí, pero bueno, por algo le dieron la vacuna, señor. Le dieron la vacuna, le debe salir no, en su pica con la India, ¿entiendes?
Uh-huh. Ahí puede ser que tengan alguna disputa con los poderes.
¿Entiendes? Debe ser de ellos, señor, tiene que ser de China. ¿Y qué pasa? El alcahuete siempre se pasa de roja, el alcahuete, es así. 94% de inmunidad. No se contagia nadie acá con la chumimba. Esos son los números que le dieron a los indonesios. Y la otra es que en Asia tampoco ha pegado tan fuerte el COVID.
No, eso es verdad.
Le van a dar más alto siempre en Asia los números de ellos. Y le dan, no, y esta con la chumimba no se murió nadie. Y antes tampoco. Bueno, entonces nos cambia mucho, ¿entiendes? Una cosa que en Asia los números son muy, muy, muy delgados como son sus propios habitantes, ¿verdad? Que creo que eso influye en algún punto. Entonces, no sé si tiene que ver con el fósforo, no sé qué.
No sé, pero es fuerte. Si uno mira los números de Asia, la mayoría de los países está por debajo del promedio mundial, por ejemplo, de la tasa de muertos por millón.
Sí, claro, pero muy por
largamente,
debajo.
Largamente.
Es lo que baja la tasa global, de hecho. Asia y África, pero ya sabemos por qué. Porque no tiene población de riesgo. Básicamente. Toda su población es de riesgo. Como quieran verlo, en términos occidentales no tienen población de riesgo. En términos generales, toda su población es de riesgo, desde los 0 hasta los 46 años, que más o menos cuando llegan a vivir. Esa es más o menos la situación. Y bueno, le dio este 94% y generó una incomodidad internacional que nadie sabe qué hacer con eso, ¿no? Se miran todos y yo...
Explícale vos, decíle vos, año. Decíle, ¿no? Decíle vos.
Sí, no, bueno, qué raro. Y al otro día de que los chinos compraron 1.000 millones de Pfizer para Shanghái, ¿no? Que es el lugar en donde mandan a sus mejores representantes. Entonces nadie quiere asumir este porcentaje. Incluso la encuestadora Cifra dice que ni ellos con la aprobación presidencial se animan a un guarismo tan inverosímil, ¿verdad? Por más que sea lo que les dé, lo cambian. Estamos
ponderan.
Gente que se anima a ponerle 65% de aprobación a un presidente. Es una cosa bastante difícil porque enseguida recibí la represalia.
Sí.
Así sea cierto, el otro 35 te va a cagar a puteada.
Sí, y hay mucha gente, 35%.
Es muchísima, claro. Entonces, eso es lo que tenés que pensar, Mariana. Eso es lo que le dije yo. Mirá que 35% es muchísima gente. Y entonces se hacen ver y parece que le erraste. Ya así, por lógica nomás, no puede dar ese porcentaje de aprobación. Bueno, en este caso, 94% en Brasil. Les había dado, se acuerda, 50, y en Chile, que hicieron un esfuerzo bárbaro. El esfuerzo que hicieron los chilenos para que ese estudio le dé bien es impresionante, señor. Le había dado 67, o sea, 2/3 de inmunidad. O sea, estamos hablando de probablemente de los esfuerzos estadísticos más grandes que se hayan hecho, señor.
Esfuerzos estadísticos.
Sí, sí, el Estado hizo un esfuerzo estadístico tremendo, señor. Impresionante lo que hicieron los chilenos. La verdad que se esforzaron muchísimo para que les dé algo medianamente agradable. Porque ¿qué pasa además con este caso de la chumimba? Hay dos vectores que llevan la cosa hacia un mismo lugar. Uno es la propia incomodidad que podría llegar a decir, y no, la verdad que no pega mucho la chumimba, de un gobierno hacia sus vacunados.
Con chumimba.
Claro. ¿Entiendes? Ya nadie va a decir eso. Nadie va a decir, sí, la verdad que, bueno, eran las que había, era la que venía más rápido. O sea que... Y la otra es la incomodidad internacional, diplomática. No le vas a decir a los chinos, che, que medio chumimba, la vacuna a ustedes. No, porque era el mundo de los chinos ahora. Entonces, bueno, le vas a ir a decir ahí al dueño que no te gusta mucho lo que te dio, que además te lo dio en un momento en que estabas apretado y todo ese tipo de cosas que ya sabemos, esa situación, ese contexto general, ¿verdad?
Totalmente, es así, ahí juega.
Sí, no tenemos, porque ¿qué pasa? Hay que explicarle a la gente también que la ciencia está muy politizada, está politizada fuerte la voz de la ciencia, ¿entiendes? Entonces, bueno, los chilenos, la verdad, pusieron un esfuerzo en encontrar la virtud, llegaron a hacer una afirmación esotérico-estadística, señor, es heurística, sí. Como se conoce, se llama, es, la disciplina se llama esoterística se llama, sí. Maravillosa, que afirmaban que de no ser por la Chumenbach, el pico de casos habría sido 10% más alto.
Ellos no hubieran dicho pico igual, Darwin.
Sí, no, claro, de ninguna manera. Sí, que el punto máximo de los casos
el pic,
hubiera...
El Pablo Andrade ayer varias veces
le dijo... La selección es decirlo en inglés, pic.
Pic, le dicen.
Ah,
le dicen
el pic del sí, sí. caso. O sea,
lo ponen en los informes, pic.
O sea, lo que ellos sí. escuchan, pic.
Sí, digamos, claro, ¿no? Claro.
El ver del caso...
sí, Darwin.
Hubiera sido 10% más alto si no hubiera sido por la Chumenbach. ¿Quién sabe a qué tipo de tortura sometieron a los números para que les digan eso, no? si los agarran...
Estaban en el Estadio Nacional de Santiago.
Human Rights sí. Number Watch, la verdad, les hace un agujero espantoso, porque lo metieron en el Estadio de Santiago, sí, porque sí, dijeran eso, los números. Es imposible.
Hay presos estadísticos en Chile.
Totalmente, sí. Está lleno de presos estadísticos políticos. Pues son presos estadísticos políticos. Porque este es político también.
Sí, al final... Bueno, lo hablábamos con el doctor recién, Tamosiunas, ¿no? De farmacovigilancia, ¿no? Y farmacología terapéutica. Al final, la efectividad se va a ver, por ejemplo, en cantidad de contagios, cantidad de hospitalizados, cantidad de STI en los diferentes países.
Son las vacunas funcionando en la realidad.
Y va a haber que medir esa efectividad, más allá de la eficacia que midan estos estudios, ¿no? Te vas a dar cuenta ahí, ¿no? Al final...
Sí, al final que dentro de 3 años.
Bueno, ese es bueno, ahí bueno, la incertidumbre de la ciencia, no sé, 3 meses, 3 años. Israel se dio cuenta, a los 3 meses y medio empezó una caída brutal. Ayer hablábamos con Adrián Singer y hoy tienen.
Bueno, claro, sí, pero ellos la Pfizer. O sea, que van a dar en
todos
Shanghai.
Todos los datos que usted dice.
Pfizer anda a Shanghai o estudiar medicina.
La Pfizer en la efectividad en el territorio israelí ha demostrado, bueno, en hechos y en datos, mucho.
Mucho más que los misiles.
Bueno, eso es otro mirando. Punto de la vieja normalidad.
Pero se tuvieron que volver a encerrar. Bueno, entonces también sí. No funcionó la Pfizer. Ahí sí. Tiene, tanto no funciona. Dice, ¿tengo que volver a encerrar o no? Se tiene que volver a encerrar.
Sí, sí.
Ojo, uno se la va a dar, ya lo he dicho, ¿verdad? Muchas veces.
Uno se la va a dar.
Uno se la va a dar. ¿Cómo no se la va a dar uno?
Nos las por estamos supuesto, dando todos.
O sea, y la verdad, con cariño.
Total.
Y con confianza. Y con mucho, pero mucho apego a los valores. La Chumenbach que nos llenó de esperanza sí, en un momento difícil, ¿verdad?
Sí, señor.
Y además, bueno... uno estaría recibiendo anticuerpos chinos para empezar a sentir esta libertad china que es lo que se viene en el mundo. Entonces es una forma de prepararse para el futuro. Y fundamentalmente porque mi esposa me sacó hora, ¿verdad?
Y con su cédula.
¡No le quiero meter! Es un poco también porque mi esposa me sacó hora. Si mi esposa me sacó hora, es porque es lo que tengo que hacer. Ya está, ¿verdad?
Tenías el número de cédula, está adentro.
Exacto, listo. Bueno, así funciona.
Usted no necesita su aprobación, Darwin.
¿De quién?
De su esposa. No necesita con su número de cédula y el poder que le confiere el estar allí al lado suyo, ya está.
¿Mi esposa?
Sí, no hay una firma, digamos. No tiene que firmar para la hora.
Tengo que firmar.
Nada, por eso.
No, y no necesita la aprobación de ningún grupo científico yo tampoco para hacer las cosas. Yo necesito la aprobación de mi esposa nomás
eso,
para hacer las
ahí
cosas.
Ahí la tiene, ya
yo
está.
Necesito la aprobación, la obligación o la orden de mi esposa y yo cumplo, amigos. Ese para mí, ¿sabe quién es la mejor viróloga del mundo? Mi esposa, señor. Mi esposa es la mejor, señor. No hay mejor que mi esposa. Mi esposa me dice, tenés hora para la chumimate, date para la chumimate. No, para el culo yo voy, mi hijo.
Vas y luego, te vacunas.
Con gusto, con convicción, señor. Mm. Pero esto del 94% que le dio Indonesia, la verdad...
No ayuda.
Ayuda.
Los datos protegió 100% contra la muerte, 96% contra la hospitalización, 94% contra el contagio. Es brutal.
Claro, pero hasta los chinos le están haciendo brutal. Bajá un poco.
Personal de salud en Yakarta es la población.
Sí, claro, que deben pesar 50 kilos, ¿verdad? Por promedio, señor. Hay gente muy saludable, asiático, sí. Muy saludable, claro, todos jugadores de ping-pong. Todos son jugadores de ping-pong. Bueno.
Sí, otro tema.
Otro tema, señor. Sí. ¿Quieren hablar?
Sí.
Usted lo duda, no sé si nosotros creemos
sí,
usted duda.
No, estoy dudando porque... Tengo dos. Una es nuestra, pero lo dejamos para mañana.
Ese lo dejamos mañana.
Sí, que es nuestra sesión. ¿De qué me estoy perdiendo?
Qué lindo.
Porque parece que están apiladas, apiladas, es impresionante, sí. Las ofertas por Telefónica Uruguay, señor.
A mí me sorprendió también eso.
Bueno, por eso, ¿de qué nos estamos perdiendo? Sí. ¿Por qué se transformó en un botín internacional? Entonces vino Clarín y atrás vino Crónica. Y atrás hay una empresa estadounidense, Liberty, de internet y no sé cuánto, etcétera, ¿tá? Que todos quieren que haya con Telefónica Uruguay, porque Telefónica decidió salir de Latinoamérica, ¿tá? Y está vendiendo a todos lados, y entonces ahora, pero una cantidad, tres oferentes.
No es común para este país donde no hay competencia, Darwin.
Amigos. Es una locura, estamos en el epicentro del mundo, la verdad. Es una cosa que las comunicaciones vuelan en este país.
Eso le dijeron cuando vinieron los tres, no compitan, acá no nos gusta.
Lo que debemos estar mandando Decems para que vengan tres. Señores, tres empresas. Justo ayer estuvimos hablando de las licitaciones del puerto que Montecudine tuvo que presentar dos pliegos tuvo que presentar para poder competir con alguien.
Bueno, será el tendido de fibra eléctrica, fibra óptica, y lo importante que es para el desarrollo del 4G. Podría ser.
Puede ser streaming también. Hay mucha competencia de streaming, plataformas en el mundo. No sé, puede ser por ese lado. O los visitantes que vienen de Argentina que usan.
O lavado de dinero.
¿De qué nos estamos perdiendo?
No, dinero, tenemos una potente legislación.
Por eso la sección. ¿De qué nos estamos perdiendo, amigo? Mañana vamos a tratar de seguir averiguando de qué nos estamos perdiendo, porque suceden cosas que no son comprensibles bajo nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Bajo los resortes de nuestra idiosincrasia, que fundamentalmente lo que prima acá es la no competencia, ¿verdad? Bueno, Nacional ayer lo dejó claro.
Casi no compite.
Una gana de no competir tenía Nacional, que era espectacular. Y encima...
El grupo Vila también, Darwin dice acá, perdón, antes que
vaya... Vila Manzano. No,
Vila Manzano y Filiberti, señor. Sí, ese me gusta, porque si gana más a las que viene... Soy muy hincha del grupo Vila Manzano Filiberti, sí, señor. Ellos tiran guita a los medios.
Son filántropo.
Son tremendo filántropo de los medios ellos. Vendele hasta Vila Manzano y Filiberti. Mecenas. Eso le estoy hablando a nuestro mecenas, señor. Vendele todo, vendele Mongolia. Vamos a Vila Manzano y Filiberti. A mí ya me cae bien más.
Viene Diego Muñoz en un ratito para hablar de lo que sucedió ayer, bueno, cómo sigue Peñarol hoy y demás.
No, quería competir y no compitió Nacional. Bien uruguayo. Sí. No quería competir y no compitió. El deporte en ese sentido es casi implacable. Si vos no querés jugar, ganás un porcentaje de veces muy cercano a nunca. Es casi más eficiente que la vacuna, la chumimbaca en Indonesia, es eso del deporte, señor. ¿Y
llegó a ver la escena de Bergesio pidiendo más empatía?
No. Con lo que lo respeto desde que llegó a Bergesio, con lo que lo admiro a Bergesio, voy a borrar esa escena.
Sí, yo la borré también, porque yo le tengo como un alto respeto desde la oposición.
Es un señor número 9.
Pero empatía no, así como...
Es un crack que merecería tener bigote. Es una persona, un deportista al que todos deberían mirar en este país y reflejarse en él y tratar de ser como él y todo eso, señor. Una persona que vendía lavandina, ¿verdad? Y de ahí se ganó su sobrenombre. Y la peleó, terminó jugando en Italia, en Europa. Una cosa sin condiciones ninguna, ¿verdad? Para jugar en Italia. Hay 100.000 como él. Pero como es tan fuerte mentalmente, necesitamos más empatía de ellos. Somos todos empatía no.
Empatía fue lo que hicieron en el partido.
Empatía, sí, qué empatía. A las 2 de la mañana terminaron con esa empatía. Hay gente que está cabeceando todavía.
Ahí llega dormido el hijo de Carlitos Muñoz.
Pidiendo empatía antes de empezar el partido de fútbol. Hemos llegado al pico de la bobada, amigos. Este es el propio Berg de la bobada.
No, un competidor que tiene.
Señor, vaya y juegue, por favor.
Pise fuerte.
El partido de Libertadores de los 80 era más convulsionado y peligroso que lo que pasó ayer.
Nah, con el estadio cerrado. Es una vergüenza, pero...
Y todo militarizada la zona. Pero peligroso es jugar en Tel Aviv, que se suman los misiles y se tiran todo al piso. Como si fueran los Gavi en la última coreografía del 87. Ahí
ande tremendo.
Todo el piso de cabeza, señor. Por favor.
Cuando pidió para hablar de Bergesio, yo pensé que le iba a pudrir, pero habló de empatía. Dice
acá. ¿Pero qué? ¿Y no vio el video ese que pusieron? las redes morales de Nacional que vi hoy en El País, que sacaron, lo vació todo.
Ah, dieron vuelta a la maquinita, la épica, digamos.
Allí, buscando una épica que no se creían ni ellos, porque trataron de no jugar durante todo el día, y esto no se canta, no se canta, y van todos así con el bolsito, la puta madre.
Aparte había en Colombia había una situación muy compleja, muy complicada, pero ahí justo creo que el de Junior River había más lío y afuera hubo más lío. Acá eran 14 que estaban tratando de mostrar con 16 personas que estaban afuera que podían bloquear un partido. La Conmebol es un desastre, los dirigentes son un desastre, eso no hay duda, pero no era una gran convulsión que había alrededor del hotel ni del estadio. En Junior River parece que sí, incluso se escuchaban algún disparo, todo.
¡El fútbol! ¡El fútbol no se para, señor! ¡El fútbol no puede parar! ¡El fútbol tiene que
ir a la pelotita, tiene que rodar! ¡Mañana! Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó el especial televisores de Mercado Libre. Más de 5.000 opciones y ofertas con hasta 30% off para que hasta gente sin mucho filtro y con muchas exigencias encuentre el suyo. ¿Te suena, Darwin?